transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El huracán Rafael deja grandes daños en Cuba.
La isla sigue en apagón general y la recuperación será lenta en la zona golpeada por el ciclón.
Denuncian que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos.
Se prepara Estados Unidos para la transición presidencial tras las elecciones.
Y Bolivia enfrenta difícil recuperación económica por el impacto de los bloqueos de vías.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 7 de noviembre del 2024. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Hoy Cuba sigue en apagón generalizado tras el impacto en el occidente del país del huracán Rafael, a cuyos fuertes vientos las autoridades atribuyeron la nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional. Las autoridades dijeron que la recuperación del sistema demorará en las zonas afectadas por el ciclón. El huracán derribó postes y cables del tendido eléctrico, además de causar daños en viviendas, infraestructuras y cultivos en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río y La Habana.
Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, alertó sobre la posibilidad de que ocurran derrumbes totales o parciales en sitios designados como vulnerables y dijo que la población de esos lugares fue evacuada. La empresa estatal Unión Eléctrica informó en las redes sociales que avanzaba la estrategia para la gradual recuperación del sistema. Según la entidad, en las últimas horas fue posible llevar energía a las centrales de Guiteras y Nuevitas, pero no se ha reportado el arranque de ninguna de las dos plantas termoeléctricas.
Y residentes en los territorios afectados por el huracán Rafael describen la situación que enfrentan. Tomás Cardoso con la información.
Tras el paso del huracán Rafael por el occidente cubano, ya se reportan cuantiosos daños, mientras que se mantiene el apagón nacional. Alertaron residentes en las zonas afectadas a Martí Noticias. La situación es muy compleja en el poblado de Guira de Melena, informa Marta Domínguez.
Gracias a Dios estamos vivos. Esto fue horrible. Acabó con Guira, la mitad de las personas no tienen techo. Esto es una destrucción total. Y todavía a esta altura nadie del gobierno se ha reportado a ver qué es lo que ha pasado, en qué condiciones se encuentran las personas. Hay que verlo y vivirlo para saber el sufrimiento de las personas. No alimentación ninguna, aquí no quedó nada. Ahora sí el hambre va a matar a Cuba.
En Cabañas, Mariel, el escenario es desastroso. Reporte del activista Moisés Leonardo Rodríguez.
Esta vez, por su magnitud y por la falta de preparación, ha sido desastroso lo que ha ocurrido aquí en Cabañas. Estamos sin techo. Arrancó un marco y todo, una puerta de la parte trasera, todo lo que había sembrado, arrasó. Aquí no ha venido nadie. Una viejita de una casa que se llevó el techo, una señora ya de casi 90 años. ¿Quiénes fueron a rescatarla? En medio del ciclón vecino. Porque eso sí, qué clase de solidaridad de cubanos. Y eso no es nuevo, no es gracias a la revolución.
En la ciudad de Pinar del Río no hubo grandes destrozos, pero continúan a oscuras y desabastecidos de alimentos.
Las lonas fueron las que se fueron un poco, pero no hubo tanto estrago. El único estrago que hay es apagón y hambre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, y expresa que lo peor es el desabastecimiento de alimentos.
La situación es extrema porque nosotros nos pasamos unos cuantos días sin el barco entrar aquí a la isla y entonces se nos hace muy difícil adquirir los productos.
La Habana está en total apagón hoy por la mañana y en la barriada de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza, Rebeca Monzó señala el escenario que enfrentan allí.
No tenemos electricidad desde ayer a las 9 de la mañana. Se han caído muchísimos árboles.
En el oriente cubano llevan más de 24 horas sin electricidad, aseguró desde Mayarí en Holguín Teresa Miranda Céspedes.
Día y noche sin corriente. El hambre es una cosa insoportable. La pobre gente ya no da más.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Vamos a conocer a esta hora, a las 12:04, la situación y la previsión meteorológica para Cuba en estas próximas horas. A nosotros ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en estos momentos con el huracán Rafael?
Muy buenas tardes para ti, Ariane. Muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, déjame comentarte que a esta hora de la mañana, bueno, pues se ubica en el Golfo de México, al noroeste, norte-noroeste de Cabo San Antonio, en el extremo occidental de Cuba, ubicado a unos 320 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad de La Habana. Pero todavía es un huracán categoría 2, con vientos de 155 kilómetros por hora, moviéndose al oeste-noroeste a razón de 15 kilómetros por hora. Estaba escuchando los testimonios de las personas que cuentan y se refieren al paso de este sistema. Sobre todo, lo más fuerte en viento estuvo sobre la provincia de Artemisa. Entraba por Playa Mahana alrededor de las 4:15 minutos de la tarde, categoría 3, 185 kilómetros por hora sostenidos más racha. Y salía por Cabañas con 170 kilómetros por hora, esto alrededor de las 6 de la tarde como categoría 2. Déjame decirte también que en más de 37 localidades de lo que es la región occidental, desde Matanza a Pinar del Río, se reportaron lluvias intensas superiores a 100 milímetros y las rachas de viento fueron extremadamente fuertes. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional José Martí llegó a reportar rachas de 114 kilómetros por hora, Mariel de 185 kilómetros por hora y Casablanca, donde se ubica el Instituto de Meteorología, 150 kilómetros por hora. ¿Qué vemos en el radar a esta hora? Bueno, pues en primer lugar, y a pesar de la distancia que se halla ya del occidente de la isla, todavía en el radar se muestra actividad de lluvias sobre el extremo occidental, sobre todo sectores de la isla y algunas áreas de Pinar del Río, pero eso tendrá una disminución gradual desde hoy y los próximos días. Persiste, por supuesto, las marejadas en toda la costa occidental, tanto norte como sur, marejadas fuertes y peligrosas para embarcaciones pequeñas que incluso tienden a disminuir ya sobre la región central, con oleaje en lo que es la región oriental de la isla. Hoy, temperaturas máximas que vuelven a quedar entre 28 a 30 en el occidente, pueden ser superiores, por supuesto, en el oriente y la noche entre 22 a 25 grados Celsius, con vientos de región suroeste en el occidente, todavía algo fuerte, todavía tiempo ventoso en Pinar del Río, disminuyendo en la tarde y en el resto de la isla del este sureste de 10 a 25 kilómetros por hora. Buenas tardes para todos.
Alfredo, te tengo un par de preguntas muy sencillas. Un huracán que se forme en el Caribe y atraviese la isla, ¿tiene posibilidades de hacer un lazo y regresar a tierra firme? Y la otra, es la temporada se acaba el 30 de noviembre. ¿Vendrá otro huracán de categoría grande?
Bueno, pues mira, lo que te puedo comentar es, como ya tú lo dices, la temporada ciclónica oficialmente se extiende hasta el 30 de noviembre y hasta la fecha de un pronóstico de hasta 24 tormentas, hemos visto la formación solamente de 17. De ellas, 11 han llegado a ser huracanes y de estos 11, 6 han sido huracanes intensos. Déjame decirte también que este huracán Rafael atravesó la isla por el sector más estrecho. Recuerda que ese punto entre Mariel y Mahana viene siendo la zona más estrecha de la isla, con alrededor de 32 kilómetros. Por eso entraba pasada las 4 de la tarde, ya a las 6 de la tarde estaba otra vez en el mar, en la costa norte. Y respecto a tu primer pregunta, si puede retornar a nuestro país, bueno, pues déjame decirte que eso no es primera vez que ocurre. Pero al menos en esta ocasión todo parece indicar que continuará su desplazamiento hacia el oeste, oeste-noroeste, para incluso luego puede hacer hasta un suroeste, pero bien lejos de Cuba, sobre aguas del Golfo de México.
Okay, gracias, Alfredo.
Pues, muchísimas gracias, Alfredo, y nosotros continuamos aquí en este informativo ahora con más noticias que nos llegan desde la isla.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su informe correspondiente a octubre que la falta de libertad de asociación limita la ayuda humanitaria a los cubanos en las difíciles circunstancias que están atravesando. Yolanda Huerga amplía.
Más de 250 acciones represivas del régimen contra la sociedad civil se produjeron el mes pasado en la isla, de acuerdo al registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Estamos denunciando que en octubre ocurrieron al menos 252 acciones represivas en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba.
Indicó Yatsi Cires, su director de estrategias. El directivo enfatizó en las restricciones a la libertad de asociación de los cubanos.
Queremos destacarla en este contexto de crisis socioeconómica profunda que vive el país, marcada por una pobreza extrema que afecta al 89% de las familias cubanas, porque la limitación del derecho a asociación en no permitirle personalidad jurídica a las organizaciones independientes, a las iglesias independientes, afecta duramente a la labor humanitaria que este tipo de organizaciones realiza en favor de los ciudadanos que la mayoría de las veces se ven desprotegidos por un Estado ineficiente.
En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y otros 203 hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y la citación acompañadas de interrogatorios y amenazas. También los abusos de las autoridades penitenciarias contra presos políticos y comunes y sus familiares sigue siendo un mecanismo de coacción para someterlos. La entidad con sede en Madrid describe además hostigamiento, juicios y multas contra activistas y la población en general. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
De Cuba aumentó 5 veces los impuestos por comprar, vender o donar una vivienda. La nueva resolución, publicada en la Gaceta Oficial, entrará en vigor el 15 de noviembre. La normativa clasifica las viviendas en 5 zonas según su tipología y ubicación, lo que determina los valores referenciales de las mismas. El régimen había anunciado recientemente una modificación a la ley tributaria para forzar el pago de los impuestos en el momento de la compra y la venta de casas, que anteriormente se hacía con posterioridad a la firma de los documentos.
Según los datos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, la ONAT, hay unos 194 millones en deuda por evasión de esos impuestos. El gobierno de La Habana permitió la compra y venta de casas en el año 2011. Hasta entonces, el Estado era dueño de todas las propiedades, amparado en el artículo 21 de la Constitución de 1976.
12 y 12 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que como democracia, Estados Unidos garantizará una transferencia de poder pacífica el próximo 20 de enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En breves palabras desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que habrá una transferencia de poder pacífica en Estados Unidos el próximo 20 de enero.
We're in a democracy. The will of the people always prevails.
Él dice que estamos en una democracia, que la voluntad del pueblo siempre prevalece, que ayer habló con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y le aseguró que ordenó a toda su administración que trabaje con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Dijo además que había hablado con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris para decirle que llevó a cabo una campaña inspiradora. El presidente expresó que sabe que para algunas personas ha sido una victoria y para otros una derrota, pero que las campañas son competencias de visiones en pugna, añadiendo que el país elige a una u otra y que él acepta la elección que hizo el país. Biden dijo que espera que se acaben los cuestionamientos a la integridad del sistema electoral estadounidense, reiterando que era honesto, justo y transparente. Asimismo, hizo un llamado a que la gente, sin importar por quién hayan votado, dejen de verse como adversarios, sino como compatriotas estadounidenses. Y dijo a sus colegas demócratas que aunque hayan perdido esta batalla, la América de sus sueños esperan que se levanten y sigan adelante. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris reconoció el miércoles su derrota en las elecciones presidenciales y aseguró que no abandonará la lucha por los ideales que conforman el alma de Estados Unidos. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Kamala Harris felicitó el miércoles por teléfono a su rival en las presidenciales, el expresidente republicano Donald Trump, vencedor de la elección. En un discurso a sus seguidores en Washington, la vicepresidenta y candidata por el Partido Demócrata afirmó que hay que aceptar los resultados, pero seguir luchando por sus ideales.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos. Pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras nunca nos rindamos y mientras sigamos luchando.
As we never give up and as long as we keep fighting.
Harris añadió que prometió ayudar a su contrincante y a su equipo con la transición y que habrá un traspaso pacífico del poder. El presidente Joe Biden también llamó a Trump y lo invitó a la Casa Blanca. La victoria del republicano fue rotunda. Cuando aún faltaban los resultados de 4 estados, el magnate sumaba ya 292 votos electorales frente a 224 de Harris. Necesitaba 270 para ganar.
El expresidente Barack Obama felicitó al presidente electo Donald Trump y al vicepresidente electo J.D. Vance por la victoria en las elecciones presidenciales. Obama lamentó que su partido, el demócrata, haya perdido, pero subrayó que en Estados Unidos conviven personas con diversos puntos de vista y que la transferencia pacífica del poder es una fuerte tradición en el país. Barack Obama también felicitó a Kamala Harris por la campaña que llevó a cabo en su intento de llegar a la Casa Blanca.
Y por primera vez los votantes estadounidenses eligieron en el mismo proceso electoral a 2 mujeres negras para que ocupen escaños simultáneamente en el Senado. Lisa Blum Rochester de Delaware y Angela Alsbrook en Maryland ganaron las elecciones el martes, aumentando a 4 el número de mujeres negras en el Senado.
También por primera vez un coreano estadounidense fue electo al Senado. Andy Kim se convirtió en el nuevo senador de New Jersey, escaño que ocupaba anteriormente el cubano-americano Bob Menéndez, quien renunció en medio de acusaciones de corrupción.
Con 17 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones, algunos migrantes que buscaban asilo o integraban una caravana con rumbo a la frontera sur de Estados Unidos deciden regresar a sus países. Desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Luego de consumarse la victoria en las elecciones del candidato republicano Donald Trump, que marcará su regreso a la Casa Blanca, algunos migrantes que eran parte de una multitudinaria caravana que habían emprendido el largo recorrido a pie desde varios lugares de Centro y Sudamérica hacia la frontera sur y que tenían la esperanza de ingresar a Estados Unidos a través de una solicitud de asilo, iniciaron el retorno a sus países al perder las esperanzas. Trump, de 78 años de edad, vuelve al gobierno de Estados Unidos tras una campaña marcada por una retórica que ahondó en la polarización, prometiendo deportar a millones de inmigrantes indocumentados, imponer aranceles a productos importados y revivir políticas para frenar la inmigración irregular que implementó durante su primer mandato entre 2017 y 2021 como el Quédate en México y el Título 42, que permitían deportaciones express a México y que además expresó que eliminaría la ciudadanía automática a hijos de migrantes ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente aclaró que no estaba en contra de la inmigración irregular y dijo que quienes quisieran ingresar a Estados Unidos deberían hacerlo en forma legal. Al momento de las elecciones estadounidenses, muchos de los migrantes se encontraban en varias ciudades mexicanas tras cruzar la peligrosa selva del Darién y marchaban con la esperanza de una cita para solicitar el asilo a través de la aplicación CBP One establecida por la administración Biden-Harris. Por otra parte, activistas de derechos humanos asumen que aún con las medidas restrictivas, los migrantes no dejarán de buscar nuevas formas de llegar a Estados Unidos aún arriesgando sus vidas porque los problemas de los que escapan en casa no se resolverán de la noche a la mañana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que apuesta por un nuevo comienzo en las relaciones con Estados Unidos, que están rotas desde 2019 durante el primer mandato del ahora reelecto Donald Trump. El informe llega desde Caracas.
Dejando atrás al menos por ahora las amenazas y descalificaciones hacia Estados Unidos y sus gobernantes, Nicolás Maduro manifestó cuál es la expectativa que tiene del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien América Latina y el Caribe.
Su declaración se registró horas después de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia felicitaran al nuevo mandatario y pidieron no abandonar la causa venezolana. González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene la oposición, escribió a través de la red social X: desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. Por su parte, Machado escribió desde la clandestinidad a través de su cuenta en la red social X: presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético.
En Bolivia, sectores empresariales ven importantes desafíos para enfrentar el impacto de los bloqueos de carreteras en la economía nacional, aún en medio de la inestabilidad política y social del país. Fabiola Chambi informa desde la Nación Andina.
Luego de 23 días, las carreteras estratégicas del país que se mantenían bloqueadas por los seguidores del expresidente Evo Morales fueron habilitadas y cientos de vehículos pudieron continuar a sus destinos, aunque este cuarto intermedio será solo por 72 horas, según explicaron los dirigentes. A pesar de este alivio en el conflicto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Juan Pablo de Mer, dijo a La Voz de América que ahora el sector empresarial y productivo de Bolivia se plantea cómo afrontar el daño económico que ha sido letal en varios casos y viene desde mucho antes de los bloqueos.
Muchos han quedado totalmente perjudicados, devastados, muchas empresas han quedado sin capital de operación, se nos vienen obligaciones sociales a fin de año que son ineludibles, pero tenemos que trabajar en que hay algunos incentivos tributarios, buscar los mecanismos para dar oxígeno a los sectores para que podamos levantarnos.
El expresidente Morales, quien asumió una huelga de hambre como medida de presión en su bastión político en la región del Chapare, pidió al gobierno instalar un diálogo con la participación de organismos internacionales bajo algunas condiciones, como la liberación de los detenidos, la paralización de los procesos en su contra, la situación de su candidatura para las elecciones de 2025 y la revisión de los temas económicos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, le respondió:
es la segunda oportunidad en la que el señor Morales dice: les pido que hagamos cuarto intermedio. Trata de obligar, de seguir incentivando a la gente que siga generando bloqueos en todo el territorio nacional, y eso no va a seguir sucediendo. No vamos a dialogar con delincuentes buscando la impunidad.
Mientras tanto, la situación sobre el abastecimiento de combustible se agrava y cientos de personas expresan su molestia y preocupación porque deben hacer largas filas en los distribuidores para acceder a diésel y también gasolina. Autoridades de yacimientos petrolíferos los fiscales bolivianos aseguran que este problema se debe a los recientes bloqueos y que la distribución se normalizará el fin de semana. Sin embargo, representantes de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos se declararon en emergencia y aseguran que los problemas de distribución vienen desde hace meses. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Ecuador, donde otro candidato a la presidencia de ese país ha renunciado a hacer campaña pública tras recibir amenazas de muerte. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Así lo anunció el izquierdista Pedro Granja, uno de los 16 candidatos a la presidencia, tras denunciar amenazas de muerte en su contra y ataques a su familia y a otro candidato del partido. Granja, quien se identifica como un experto antimafias, es el segundo presidenciable, después del derechista Jan Topic, en denunciar intimidaciones en el país, asolado por la violencia del narcotráfico.
Evidentemente yo no voy a poder hacer campaña en territorio, porque las condiciones no se prestan. A este paso me van, lo que quieren hacer ellos es dispararme en media calle y después van a salir a decir cualquier tontería. Y vamos a tratar de evitar que eso ocurra.
El candidato del Partido Socialista, que contaba con menos del 2% de la intención de voto según dos encuestas privadas divulgadas en agosto, sostuvo que contra su voluntad evitará visitar barrios pobres, universidades y centros comunitarios a los que lo invitan permanentemente.
Me están golpeando donde más me duele. Me están golpeando a mis viejos, están golpeando a mi hermano, están golpeando a mis mejores amigos. Y evidentemente lo que están haciendo es un embate de terrorismo psicológico en mi contra, porque tengo documentos que van a salir a la luz pública a fines de diciembre, los primeros días de enero, que demuestran conexiones del narcotráfico con grupos de poder en este país.
A causa del narcotráfico y el crimen organizado, Ecuador es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a la de 6 de 2018. Cerca de una docena de políticos fueron asesinados en Ecuador desde 2023. El presidente ecuatoriano en el cargo desde hace un año sostiene una guerra contra una veintena de organizaciones tildadas de terroristas que tienen nexos con cárteles internacionales, desplegando a los militares a las calles al declarar a la nación en conflicto armado interno.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Varias áreas de la periferia sur de Beirut sufrieron bombardeos en las primeras horas de este jueves como parte de la guerra entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah. La agencia AFP tiene el testimonio de un residente en la zona.
Bombardeos en el sur de Beirut en las primeras horas del jueves. Previamente, un portavoz militar de Israel había instado a los residentes de cuatro barrios del sur de la capital del Líbano a evacuar la zona. Según los mapas de las zonas afectadas publicadas en redes sociales, una de ellas se situaba cerca del aeropuerto de la capital. Se ha vuelto repetitivo. Más de una vez hemos tenido que abandonar los suburbios del sur, huyendo de nuestras casas. A veces dan un aviso. La muerte se ha convertido en una cuestión de suerte. O mueres o sobrevives. El miércoles, nueve bombardeos israelíes golpearon el sur de Beirut, bastión del movimiento islamista Hezbollah. Según el ejército israelí, el ataque estaba dirigido a infraestructura de este grupo, como centros de mando y depósitos de armas. Hezbollah comenzó a lanzar ataques transfronterizos de baja intensidad hacia Israel en apoyo a su aliado palestino Hamas, inmerso en la guerra de Gaza que estalló con el ataque de este grupo contra el Estado hebreo del 7 de octubre de 2023. Estas hostilidades desembocaron en septiembre en una guerra abierta que ha matado al menos a 3.050 personas en Líbano, según los datos del Ministerio de Salud.
Y la Agencia Climática Europea Copernicus dijo hoy que por segundo año consecutivo es casi seguro que la Tierra estará más caliente que nunca antes y que por primera vez este año el planeta alcanzó más de 1,5 grados Celsius de calentamiento en comparación con el promedio preindustrial. Y hablemos ahora de ciencia y de tecnología, pues las pirámides de Egipto pudieron ser construidas al lado de una vertiente del río Nilo. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.